estudiantes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable y paciente pueblo cubano. Con ustedes, como siempre, la voz de los que no tienen voz, que es el programa Prensa Libre de este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Todos estos últimos días llenos de acontecimientos realmente trascendentes, importantes y algunos de una sospechosa procedencia. Hoy vamos a intercambiar algunas opiniones, breves opiniones, con un distinguido amigo venezolano que preside la Asociación de Venezolanos Exiliados o Desterrados en Chile. Y también vamos a hablar de esta pasantía turística del señor Díaz-Canel. Vamos a pedirle al colega Omar Estacio, hoy lamentablemente no está con nosotros Chaviano, un pequeño accidente de salud. Está con nosotros Carmelo Díaz, el doctor Omar Estacio y Eduardo Pantí. Y con ustedes, Salvador Romaní.
Hoy tenemos con nosotros a Jesús Castellano, un joven politólogo venezolano exiliado en Chile, que preside la Asociación Chileno-Venezolana, que no solo es vocero y de la diáspora venezolana en ese país, sino que además hace una importante labor humanitaria de asistencia, de apoyo al numeroso grupo de compatriotas que se ha visto en la necesidad de asilarse allá en Chile y en toda Latinoamérica. Jesús, como te anunció Salvador Romaní, tenemos aquí este panel que lo integra Salvador, el decano del Colegio Nacional de Periodistas, Eduardo Pantin, Carmelo Díaz, que están en la directiva, y este servidor, pues, que también los acompaña en la dirección del Colegio de Periodistas de Cuba. Jesús, hay como un hilo conductor entre todo lo que está pasando en Chile, en Perú, en Ecuador, hasta en Bolivia, se podría decir. ¿Qué crees tú? ¿Cuál ha sido la espoleta que ha detonado a esta gran tormenta política en Latinoamérica? ¿Ahí está la mano de Maduro, de Raúl Castro, o había allí un caldo de cultivo para que se produjesen estos disturbios?
Bueno, lo primero, quería agradecer la invitación. Debo hacer la acotación que yo formo parte de la Asociación de Venezolanos en Chile, no la presido. Tengo varios años ya aquí en Chile trabajando por el tema de la comunidad de venezolanos, la gran comunidad de venezolanos que ha crecido significativamente en estos últimos dos años. Bueno, lo primero que quisiera destacar es que lo que ocurrió y lo que está ocurriendo actualmente en Chile es un como fenómeno social, responde a múltiples variables, ¿no? Es prácticamente imposible entender que ocurra simplemente por una sola causa. Hay varias que están de alguna manera involucradas y que tienen pesos específicos distintos. Lo que yo percibo en mi tiempo aquí en Chile, teniendo contacto no solamente con la comunidad de venezolanos, sino también de chilenos, bueno, es que hay un malestar social que se ha generado no solamente de este gobierno de Piñera, sino que viene arrastrándose por muchos años y que desafortunadamente en este último tiempo, pues de alguna manera tuvo elementos que como que animaron o que facilitaron esta especie de explosión, que es lo que yo percibo, del colectivo, de buena parte del colectivo chileno, o sea, no solamente las clases más bajas, sino inclusive las clases medias. Lo que estábamos viendo de alguna manera es un conjunto de medidas, o sea, hubo este último año aumento no solamente del precio del pasaje del metro, que fue lo más visible, sino también de la electricidad, del agua, que se suman a casos de corrupción, a un tema de lo que tiene que ver con la seguridad social, las famosas AFP. Todo esto puede ser un caldo de cultivo que, bueno, de alguna manera, pues no entiendo que tuvo una canalización violenta en estos últimos días.
Bueno, chicos, encantado de saludarlo, amigo. Igualmente. Le habla Romaní, que estuve casi 50 años desterrado en Venezuela, que, como bien digo, es mi otra patria. Es interesante estos puntos que está planteando, ¿verdad? Porque pudiera, con bastante lógica, interpretarse esta explosión social en Chile desde dos puntos de vista, como factores detonantes, o una serie de realidades internas que pueden haber afectado o han afectado a las clases populares, o la mano oculta del quien siempre es el responsable de la violencia en América Latina como el camino para apoderarse del poder. Así fue, debes recordarlo, así fue lo que pasó en Bolivia y fue lo que le dio el camino de entrada al gobierno al señor Evo, perdón, iba a decir Evo Morales, pero le dije Ego. Es que es verdad, él se cree que inventó toda esta cosa, ¿no? Ahora bien, la elección del presidente Piñera, un hombre de derecha, ¿verdad?, ganó democráticamente las elecciones. ¿Por qué estas fuerzas de izquierda o las fuerzas descontentas, ¿verdad?, que se sienten perjudicadas, ¿por qué no impidieron el triunfo de Piñera? Yo entiendo, chicos, lo que usted está planteando, pero óigame, es demasiado fuerte, demasiado impactante la tragedia de Chile para pensar que solamente porque subieron el metro, porque si la gasolina, porque si lo otro, porque si a mi mamá le dio fiebre, porque además están pidiendo la renuncia del presidente. ¿Qué está pasando ahí?
Yo quisiera hacer la acotación, que como decía, como evento social responde a múltiples variables. Yo no excluyo, y quiero hacer enfático en eso, de que también haya elementos de alguna forma de la izquierda esta, que es minoritaria en Chile, pero que de alguna manera es radical y es muy violenta, que también haya promovido sobre todo la parte más violenta de la protesta. Y en eso sí quisiera hacer como un pequeño paréntesis. O sea, la protesta en Chile ha tenido diferentes matices. Hay una protesta pacífica donde de alguna manera pues están exponiéndose todos estos elementos de esta debilidad del sistema, y hay una parte mucho más violenta, mucho más radical. En esta última parte, yo sí creo, ¿no?, es más, podría estar convencido que hay factores de izquierda, de esta izquierda, insisto, radical, que de alguna manera donde está el Partido Comunista y están otros factores vinculados también previo a la dictadura, que también están de alguna manera, o sea, generando esta volatilidad, esta fiereza, porque no tengo otra forma de decirlo, que se ha generado también en la protesta. Eso es importante también señalarlo y vale destacar. O sea, nosotros hemos sido víctimas de la comunidad de venezolanos en Chile, precisamente de parte de esta gente. Cuando hemos intentado, por ejemplo, hacer protestas frente a la Embajada de Venezuela en Chile, ellos han sido los que no nos han permitido el acceso, y de forma violenta. O sea, que nosotros conocemos cómo funcionan ellos. Claro. Por tanto, no me generaría ningún tipo de extrañeza, y incluso lo puedo afirmar, que en efecto ellos también están participando activamente y de alguna manera han infiltrado el elemento de la parte más violenta en la protesta popular que hay actualmente en Chile.
Estos señores que están tratando de violentar el orden social y político de Chile son más violentos que el general Pinochet, chicos. Sin embargo, la mala fama la tiene Pinochet. Estos señores querrán pasar a la historia como unos patriotas que quisieron devolverle. El colega Eduardo Pantín va a intervenir contigo también, Carmelo Díaz. Hoy tenemos un programa demasiado breve y por eso te pedimos excusa, porque va a ser muy breve la entrevista, pero no, para la próxima semana, Castellano, queremos volver a estar en contacto contigo. Adelante, Pantín.
Saludos, Castellanos. Mira, saludos. Yo quería referirme que, bueno, en política no hay muy poca casualidad, o no hay casualidad. Y es muy significativo que el señor Nicolás Maduro rápidamente se acaba de jactar cínicamente del caos en Chile, diciendo que, pronunciándose públicamente, no solamente lo de Sao Paulo, que después vino eso también, pero precisamente con Chile que estamos hablando de las violentas protestas y eso, y que eran vulnerados los derechos humanos de la población y implementadas por el capitalismo neoliberal, etcétera, etcétera. Pero también se aprovechan de esas, yo creo, igual que tú, que hay varias variantes en este asunto, pero también ellos son especialistas en aprovecharse de esos problemas sociales que existen en nuestros países y se introducen de una manera violenta y fomentar el caos y la criminalidad, porque no, óyeme, han quemado casi todas las estaciones de metro de Santiago de una forma tan violenta que eso no se veía de hacía mucho tiempo en América Latina.
Con un cigarrillo.
O sea, yo no creo que eso, y hay gente que sí efectivamente hizo protestas pacíficas, y vi también que mucha gente está limpiando y arreglando o tratando de ayudando a al Estado, ¿no? En la cosa de limpieza, pero...
Sí, no, sin duda, yo por eso le digo, o sea, yo entiendo que el proceso tiene que analizarse de forma integral y nuevamente lo reitero, o sea, hay una contribución sin duda de esa izquierda más radical en la parte más violenta de la protesta. Ahora, el hecho de que Maduro, y eso sí que también quisiera hacer la acotación, de que Maduro y Diosdado y compañía digan que son responsables de alguna manera producto de lo que ellos están haciendo, señores, eso simplemente es propaganda que se están haciendo y no es la primera vez, y estoy seguro que no la última, que aprovechándose de coyunturas en las cuales ellos no tienen a lo mejor mayor incidencia, si ellos ven que tienen alguna oportunidad de decir que ellos son partícipes, lo van a hacer. En eso, comunicacionalmente, ellos tienen ventaja. Creo que también por un poco el legado de lo que ha significado el manejo retórico de la dictadura totalitaria en Cuba. O sea, ellos de alguna manera van a hacer creer a los demás, especialmente al pueblo venezolano, pero también en todo el continente, que ellos tienen algún tipo de participación decisiva. Cuando en realidad yo creo que básicamente es una cuestión residual que ellos se están aprovechando, por supuesto promoviendo algo que ya era interno.
Eso es posible, Castellano, en la forma que tú lo planteas. A mí me hubiera gustado que estos fascinerosos que han convertido en una tea a Santiago, a la capital de Chile, pidan la libertad para Cuba. No veo nada de eso. Pero bueno, oye, Castellano, finalmente el colega Carmelo Díaz, que conoce lo que es la cárcel de los comunistas, va a intervenir muy brevemente contigo.
Buenas noches, doctor Castellano. Mire, yo he escuchado con atención lo que usted nos ha expuesto, nos ha dicho hoy, pero yo considero que no había motivo verdaderamente para esta exposición y manifestación de terrorismo y crueldad que han desplegado las fuerzas de izquierda en Chile. La democracia es flexible, pero no es débil, y los gobiernos legítimamente elegidos por la sociedad, por la población, deben de tener fuerza para enfrentarse contra esa ola terrorista, porque en definitiva lo que quieren es derrocar al gobierno de Piñera. No lo van a lograr, pero hay que enfrentarse a ellos porque no se puede permitir, no se puede permitir esa manifestación de terror y de violencia con que le han pegado fuego a los edificios, todos los secuestros que han habido, los despojos, ¿no? Y también le han puesto fuego a los metros. Nosotros consideramos que ha sido una manifestación muy cruel de terrorismo por parte de la izquierda. El presidente Piñera debe muy valientemente, como lo es la democracia, enfrentarse a ellos y ponerlo en la palestra pública como despojadores y terroristas, que es lo que son y que están dirigidos por los gobiernos tiránicos de Venezuela y de Cuba. Ese es nuestro criterio, doctor Castellano.
Vale, yo solamente cerraría diciendo que el presidente Piñera, pues afortunadamente ha dado pasos muy importantes en procura de restablecer el orden, y afortunadamente no solamente los partidos de derecha, sino inclusive algunos partidos de izquierda, menciono el PPD y el Partido de la Democracia Cristiana, han entendido lo importante que significa el restablecimiento del orden. Y en ese sentido, pues, o sea, yo soy partidario y creo fielmente que el destino de Chile, pues, de alguna manera es nuevamente volver al cauce de la paz, a reforzar su democracia, que efectivamente existe, y tratar de mejorar, pues, de alguna manera las fallas que, insisto, no es de ahora, sino ya mucho tiempo, tiene el sistema político chileno.
Bueno, Jesús, para el próximo programa que te vamos a invitar, espero que las investigaciones que adelanta la Policía de Chile revelen la vinculación o por lo menos el financiamiento por parte del gobierno de Maduro a los mismos impiden que ustedes se manifiesten en frente de la embajada, estarán financiando también los mismos que están haciendo manifestaciones violentas en estas jornadas de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Y
gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un abrazo.
Es importante, que oigamos ahora, nuestro querido pueblo cubano, la muy valiente y oportuna intervención de una compatriota allá lejos, en Dublín, la capital de Irlanda del Sur, que tuvo lo que hay que tener para desenmascarar las reiteradas mentiras del señor Díaz-Canel, ¿verdad? Cuando afirmó que en Cuba no pasaba nada, allí no se perseguía a nadie, es un gobierno de angelitos. Pues bien, esta cubana la van a oír ustedes ahora, lo que le contestó al señor Díaz-Canel en la capital de Irlanda.
La cubana Narela Grimal puso contra las cuerdas al gobernante Miguel Díaz-Canel cuando lo interpeló sobre la discriminación política en Cuba en un encuentro con la comunidad cubana organizado por la Embajada de La Habana en Dublín durante la visita del mandatario al país noratlántico.
Más que unidad, necesitamos tolerancia, sí. Necesitamos amor, porque el hecho de que una persona no piense como tú o como las personas que están hoy en el gobierno, no quiere decir que sean malas personas. Yo conozco maravillosas personas de ambos lados del espectro político. Necesitamos incluir a todos los cubanos.
Díaz-Canel rechazó las opiniones de la cubana.
Nosotros por política ni por sentimiento excluimos a nadie, lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido.
Y afirmó.
Y a nadie se le persigue por estar o no con la revolución.
El mandatario aseguró, dijo la periodista cubana en un post posterior en Facebook, que todas las respuestas siempre dependen mucho de cómo se comporte el gobierno de los Estados Unidos con Cuba.
Lo que pasa es que eso es una cosa, tú puedes estar con el proceso, a favor del proceso, no del país, pero defender los principios fundamentales.
Grimal lamenta en su nota que no tuvo oportunidad de rebatirle al presidente que en Cuba no hubiera persecución por razones ideológicas ni que los cubanos se excluyan a sí mismos, como dijo él, en vez de ser víctimas de la exclusión del Estado, como realmente sucede. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Bueno, era importante que ustedes oyesen el testimonio muy valiente de esta compatriota. Este señor Díaz-Canel, por eso lo pusieron. No le pudo explicar, porque no lo pueden explicar, por qué tienen desaparecido a un valiente dirigente de la lucha democrática del pueblo cubano, José Daniel Ferrer. Hace ya más de 3 semanas que no se sabe dónde está. Y este señor ha tenido el tupé, el descaro de decir que en Cuba no pasa nada, que allí no persigue a nadie por ideas diferentes. Hay que ser de veras bastante bandido para decir tamaña mentira. América, así como está denunciando esta barbaridad que está ocurriendo en Chile, tiene que pararse bonito para decirle al régimen cubano, ¿dónde está Ferrer? Queremos vivo a Ferrer.
¿Qué se puede esperar de las palabras de un programado? Porque eso es lo que es Díaz-Canel, un programado de Raúl Castro y del Consejo de Generales, que son los que verdaderamente mandan en Cuba. ¿Cómo es capaz de decir que en Cuba las personas no son perseguidas por su ideario político, donde cientos de miles de personas han ido a las cárceles cubanas, donde miles de personas han sido fusilados y donde ahora mismo tienen prisionero a un hombre que no ha tenido ningún acto de violencia en Cuba y le han negado inclusive el habeas corpus? No dejan que su familia lo visite tampoco, a José Daniel Ferrer, un luchador por la democracia, un hombre valiente y capaz que lo que quiere es la libertad de Cuba. ¿Cómo es capaz de decir eso?
Eduardo Pantín va a hablar sobre el tema.
Bueno, según su filosofía, Carmelo, esos son personas que se han autoexcluido. Los fusilados se autoexcluyeron también. Los presos políticos llevaron 30 años, 15, 20 años, se autoexcluyeron ellos también. Entonces eso parece ser que va a ser lo que él dijo el 10 de octubre, que Cuba iba a volver a la normalidad. Autoexcluirse casi todo el pueblo, parece, ¿no? Según su filosofía. Pero la normalidad puede ser también la continuidad, que es lo que él nos dice. Y la continuidad quiere decir las mismas cosas que han sucedido durante 60 años.
Su filosofía
también va a ser, si la normalidad va a ser 10 horas de apagones, si va a ser 45 minutos esperando un ómnibus, miles de gente en una parada, si esa va a ser la normalidad, yo le espero la esperanza es negra para el pueblo cubano.
El doctor Estacio Marrero va a tener su comentario ya para finalizar.
Bueno, esta posición de Díaz-Canel es un estándar en todos los gobiernos represivos. Uh-huh. Ortega dice que tampoco hay presos políticos allá, y Evo Morales. Por supuesto, la narcotiranía de Maduro también usa el mismo argumento. El hecho es que mientras allí no exista un poder judicial autónomo, mientras no exista un poder legislativo de verdad que legisle y que investigue y que no sea un poder aclamacionista, y mientras no exista una prensa libre de verdad que revele las circunstancias por las cuales atraviesa el pueblo cubano, mal se puede hablar pues de inexistencia de presos políticos.
Bueno, ya finalmente, gracias, amado y querido pueblo cubano, por estar en contacto con ustedes. Somos y pretendemos ser la voz de ustedes que no tienen voz. Y finalmente, para decirles que este sábado 26 de octubre se celebró un extraordinario evento, un almuerzo de casi 300 comensales para celebrar el 77 aniversario de la fundación del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio. Bueno, hasta otro momento.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Highest in the Room, más alto en la habitación, del rapero Travis Scott. Hours, 10,000 horas del dúo de música country Dan y Shay, acompañados por Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. This 10,000 hours of the rest. Ronson y Camila Cabello ascienden al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con Find You Again, Encontrarte de Nuevo. Baby, I know I'll never find you. El sencillo número uno de la lista Christian Hot AC CHR Airplay de Billboard es Burn the Ships, Quema los Barcos, del grupo australiano For King and Country. Lo último de la banda Green Day, Father of All, Padre de Todos, sube a la cima de la categoría de temas más difundidos del género rock. Nati Natasha y Romeo Santos se reúnen para esta nueva canción que cuenta con las mayores ventas del momento en la música latina. Se titula La Mejor Versión de Mí.
Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. La mejor versión de ti.
Adicto, de los boricuas Tiny, Anuel AA y Ozuna, llega a ser el éxito latino número uno de la cartelera streaming de Billboard. Cerramos con el tema más transmitido en la radio latina de Estados Unidos. Date la vuelta, de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam.
Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.